Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, se acerca la elección en México, las elecciones en México de este próximo 6 de junio, que coincidirán con las de Perú, la segunda vuelta peruana. Y bueno, pues es un año intenso, como sabemos, en la región en materia político-electoral. Y en lo que corresponde a México, pues habrá el ejercicio de observación electoral. Habrá que seguir de cerca precisamente esta posibilidad de que figuras del extranjero, que figuras que representan organizaciones, pues acudan precisamente a la contienda electoral, que en el caso mexicano, bueno, pues se juegan una enorme cantidad de puestos de elección popular, más de 20.000 puestos de elección popular, 15 gubernaturas, y bueno, pues un contexto, como sabemos, polarizado, un contexto difícil por muchas razones, marcado también por la violencia política. Tenemos el registro de varios candidatos asesinados, varias personas que pretendieron competir en diferentes puestos de elección en diferentes estados de la República Mexicana que han sido asesinados, y ese componente desde luego no se puede hacer a un lado como una parte relevante, lamentable, de lo que está haciendo esta contienda. Hay muchas cosas en juego, evidentemente está el propio ejercicio de gobierno del presidente López Obrador, que de una u otra manera, bueno, se entiende que esta elección también será pues una valoración de lo que ha sido este tramo de su gobierno. Y bueno, veremos si logra mantener su partido la mayoría que logró de manera contundente en el 2018, ahora con los otros cargos de elección popular que están en juego, empezando por la Cámara de Diputados. Y bueno, estamos esta noche en posibilidad de conversar con una figura muy reconocida a nivel internacional y desde luego en América Latina, que es José Miguel Insulza. José Miguel, bueno, pues ha sido muchísimas cosas, abogado, académico, político del Partido Socialista de Chile, senador en estos momentos, y bueno, pues también en su época fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, ministro en diferentes gobiernos de su país en Chile, y bueno, una larga trayectoria que hace que sea una figura reconocida y por lo tanto fue invitado a participar como uno de los observadores encabezando una delegación importante de la COPAL, que es esta conferencia permanente de partidos políticos para América Latina y el Caribe. Así que, José Miguel, gracias que podemos conversar en estos días antes de lo que va a ser esta elección en México. Bienvenido al programa.
Muchas gracias a usted, Carmen. Muchas gracias por invitarme. Yo, como usted imagina, viví muchos años en México, entonces cualquier pretexto para ir por allá me resulta bueno. Así que.
Y si es un pretexto electoral, pues con más razón, supongo.
Es interesante, sin duda. Difícil.
Bueno,
difícil
también. A ver, buen punto. Difícil, pero bueno, observar a México en un proceso electoral como este, es la elección intermedia después de el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un momento muy particular para México, un momento para la historia muy especial. ¿Qué significa eso? Observar a México en su contienda por el poder, en su disputa de poder electoral. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, muy interesante, desde luego. Mire, yo viví desde cerca los primeros procesos de la apertura democrática de los años 80, cuando las elecciones todavía arrojaban resultados bastante, bastante predecibles. Pero luego, en los años 90 y en los años 2000, y sobre todo en estas últimas dos décadas, el sistema electoral ha ido progresando muy sustantivamente a medida que la gente va participando más, que las elecciones son, por así decirlo, más representativas de lo que piensan distintos sectores de la sociedad, y además que tienen un instituto electoral que es bastante internacionalmente muy conocido, por lo tanto es interesante incluso desde el punto de vista académico para muchos el ver cómo funciona el sistema mexicano. Es la segunda democracia más grande de América Latina, pues son Brasil y México, son casi dos tercios del continente, ¿no?
Sin duda, bueno, lo dice de manera elegante, cuando los resultados electorales eran previsibles, pues sí, porque ya se sabía por anticipado quién iba a ganar, con un sistema político como el mexicano que prevaleció más de 70 años. Y bueno, hemos vivido una larga, larga transición y estamos a la espera de una consolidación de la democracia mexicana. Y esta elección, pues tiene esa connotación tan importante. Esta elección, desde luego, pone a prueba a los electores, a las autoridades, a los candidatos, a los partidos políticos. En su análisis previo de lo que va a ser la jornada del 6 de junio, ¿cómo está observando estos ingredientes de una elección, estos ingredientes de una democracia?
Bueno, primero se observa una situación relativamente tensa, tal vez por el grado de competencia que se vive, ¿no? y por la que, como usted lo ha dicho muy bien, por la cantidad de cargos que están en juego, es decir, es toda la Cámara de Diputados y otra cantidad de actividades muy, digamos, de otra cantidad de cargos muy fundamentales que se están eligiendo, gobernadores, gobiernos regionales, etcétera. Y por consiguiente, creo que naturalmente cuando está en juego algo tan amplio, ciertamente las tensiones se hacen un poco mayores, ¿no? Y eso hay que observarlo con mucha calma, porque es como digo, ocurre en todas las democracias, que la discusión política se torne muy áspera, muy ácida, y que haya gente que le preocupe, incluso que el tono que está adquiriendo. Pero yo en mi experiencia electoral, la verdad es que no creo que sea más que lo que se ha vivido en otros países. Sinceramente, lo que yo he visto a lo largo de una vida que política bastante, bastante larga, como ustedes lo saben ya. Así que yo voy bastante confiado en el sistema. El sistema mexicano es bueno, es un buen sistema electoral.
Y se ha creado con muchas dificultades y por muchos lustros. Este sistema electoral ha sido construido por N número de reformas electorales a lo largo de lustros. Y bueno, hoy tenemos un esquema en donde hay un órgano autónomo del Estado mexicano, que es la autoridad electoral, el INE. Hay un tribunal electoral igualmente autónomo y técnicamente los organismos locales que desempeñarán también la tarea de organizar y sancionar las elecciones. Pero hay cosas que ya seguramente usted está observando que a ver, me detengo en lo que usted dice, no es especialmente diferente todavía de lo que ha ocurrido en otros lugares y confía en que no va a subir más de tono. No lo sabemos, pero le pregunto, ¿qué dice cuando vemos, por ejemplo, a un presidente de la República como es el presidente López Obrador, que arremete contra la autoridad electoral de manera muy severa? La autoridad electoral, bueno, no es que le responda en los mismos términos, pero bueno, hay una serie de circunstancias que han ido caldeando los ánimos, que han ido generando circunstancias muy complejas. Hay llamados a que el presidente no intervenga en las elecciones, hay una legislación muy específica en la materia y se llegan a escuchar cosas hoy como que la legislación y la jurisprudencia en la materia pues contempla las anulaciones electorales, dicho por el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Solo imaginar que una autoridad electoral esté planteando esto sin decir que se van a anular las elecciones, pero que hay posibilidad de que algo se ocurra, pues en un ambiente como este sí anticipa cosas fuertes, ¿no cree?
Bueno, yo espero que las cosas, esas cosas no pasen ni tengan que pasar de la retórica. Desde luego, toda autoridad electoral tiene precisamente facultad para calificar la elección, y si considera que hay irregularidades grandes, pedir la anulación, cosa para la cual también existe en México un tribunal independiente, que es el que verifica esas cosas. Pero yo creo que este tipo de debates no deben conducir a nadie a pensar que esas cosas van a ocurrir. Por el contrario, tenemos que hacer todo un esfuerzo para que la elección sea lo más normal posible y no ocurra. Ahora, repito, mientras estemos en la retórica no tengo problemas. Mi problema es que ojalá que no haya que ver formas de haya cosas concretas que permitan decir que ha habido irregularidades y tampoco la necesidad de que actúe ninguno de los órganos competentes para esto. Pero repito, el sistema es completo. El sistema es completo. Tiene un Instituto Nacional Electoral que tiene competencia en toda la región, en todo el país. Tiene también las instituciones en cada estado. Tiene un mecanismo independiente de juicio, si se quiere, para juzgar los reclamos que se presenten. Y ojalá que la institucionalidad funcione tal como está hecha, pues está hecha para funcionar bien y no veo razón para que eso no ocurra.
Bueno, pues esperemos que así sea la cosa, para que lo que estamos oyendo y viendo sea retórica y no trascienda trastocando los ejes principales de una elección. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en México este próximo 6 de junio. Déjeme en este momento hacer una pausa y regresamos, José Miguel, con usted en esta charla. Por cierto, que ahora que estamos hablando, hay que decirlo también, para no dejar pasar desde luego un asunto muy importante, ya tomó posesión hoy, este día lunes, Guillermo Lasso, esto en Ecuador. Hay que recordar que hubo también ahí una intensa campaña, una intensa disputa por el poder electoral y político en Ecuador. Y bueno, pues hoy es el día en que Guillermo Lasso Mendoza, este hombre, pues se convierte en el 47º presidente de Ecuador y ya dio su primer discurso, su primer mensaje como presidente en funciones. Vamos a dejar correr un fragmento, si le parece, José Miguel, de este discurso, de este juramento que pues ha hecho el presidente Lasso. allá en Ecuador. Y bueno, pues cómo se colocó la banda presidencial en su pecho y a partir de hoy ese presidente ya en funciones.
En este gobierno que hoy nace, en este nuevo siglo del republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos. Termina la era de los caudillos. Hoy reivindicamos este día glorioso e iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país.
Bueno, regresamos con José Miguel Insulza hablando de estas elecciones en México, dado que, como dijimos, va a encabezar la delegación de observadores de COPPAL para México, observadores electorales para México. Y bueno, escuchamos hace un momento, antes del corte, José Miguel, este fragmento del discurso de Guillermo Lasso, el presidente ya en funciones de Ecuador. Y bueno, pues hablar de que se acabó la era del knockout, ¿no? Es decir, vamos a tratar de restablecer condiciones de mayor civilidad política. ¿Eso es factible en tiempos de polarización, en tiempos tan divisivos como estos?
Este segmento es muy interesante porque en realidad fue una elección muy contestada también, y las cosas que se decían, yo las seguí con atención, y las cosas que se decían eran realmente muy, muy complicadas. Y hubo una segunda vuelta con un ganador inesperado. Lo cual, cuando hay ganadores inesperados, todo el mundo piensa que mucha gente piensa que puede haber habido alguna irregularidad. Y esta vez, al contrario, lo más notable fue que los partidos, los que perdieron la elección, reconocieron de inmediato al presidente, y eso cambió el clima, cambió muy fundamentalmente el clima. Finalmente, muchas veces la legitimidad popular la dan los opositores, que en fondo los que perdieron, reconociendo al presidente que se elige. Yo creo que lo que ha ayudado a una buena transición en Ecuador, más allá de la opinión que el presidente haya dado sobre el gobierno anterior y que el gobierno anterior esté dando sobre él y todo lo demás, creo que es un buen comienzo cuando hay una elección normal. El resultado no fue muy amplio y sin embargo fue reconocido inmediatamente por todos los sectores políticos, y eso augura un buen comienzo para este periodo democrático en Ecuador.
Y bueno, sí, por su contendiente principal, que era Andrés Arauz. Bueno, era ya una segunda vuelta en todo caso. En la segunda vuelta, Arauz contra Lasso. Y sí, estaba de alarido la contienda. Efectivamente, fue muy cerrado el resultado. Pero efectivamente hubo este signo de civilidad política. Y bueno, pues ya está Lasso como presidente de Ecuador. Y le deseamos lo mejor a Ecuador y a sus ciudadanos, por supuesto, en este nuevo momento. Y bueno, pues regresando a México, regresando a esta revisión que estamos escuchando de lo que está observando desde ya, de lo que es el contexto pues electoral mexicano, sí, ciertamente está otro componente que yo mencioné al principio, que nos preocupa muchísimo, y que es la violencia política. No es la primera elección, tristemente, que en México está marcada por asesinatos de candidatos. Lamentablemente llevamos ya demasiado tiempo con una espiral de violencia, como sabemos, en México, y esto está impactando los procesos políticos electorales. Es el caso también de 2021. En su análisis, José Miguel, de lo que significa que factores criminales incidan de esta manera en un proceso de elección, como el caso mexicano, ¿qué ve usted aquí? ¿Cómo observa las cosas?
Mire, es muy negativo. Yo siempre he pensado que la democracia siempre puede ser mejor o puede ser peor, puede funcionar de mejor manera o peor manera. Pero esto depende básicamente de tres aspectos que son muy fundamentales, si usted me permite. Primero es el grado de desigualdad que existe en la sociedad, desigualdad categórica. La desigualdad categórica es antinómica con la democracia, cuando determinados sectores de la población nacen, viven y mueren en la misma condición. Eso es antinómico con la democracia. Es antinómico con la democracia también el que haya sectores y grupos que no obedecen a la ley, que tienen su propia ley, que tienen sus propias normas, que no están dispuestos a tenerse al Estado de Derecho. Y eso es muy grave y está ocurriendo en todas nuestras regiones, esas cosas están pasando. Y además es antinómico con la democracia la falta de consenso mínimo entre los actores políticos respecto del régimen y después respecto de lo que quieren hacer. Yo tengo la impresión de que América Latina atraviesa por un periodo en general, y lo digo en mi país también, en que hay sectores importantes que existe esto que llamamos la desigualdad categórica. O sea, hay gente que está en categorías de población y no hay mucho trasvasije entre una y la otra categoría. Y son desigualdades fuertes. Tengo la impresión de que también son crecientes los grupos que tienden a estar al margen del Estado de Derecho o, peor aún, tener su propia ley. Y por último, tenemos un grave conflicto político que probablemente refleje el conflicto social, pero en que hay muy poco acuerdo respecto de las cosas que hay que hacer. Y yo creo que son los tres más graves problemas de la región y son los más graves problemas de la democracia, porque la democracia no existe cuando hay este tipo de fenómenos, le cuesta mucho funcionar, ¿no?
Déjeme, antes de ir a la pausa, dejarle el tema con el que le propongo cerrar el programa, que tiene que ver con el financiamiento. Y cuando vemos circunstancias como esta, donde el crimen organizado inhibe la participación de algunos candidatos o abiertamente los elimina, en este caso, lamentablemente, con asesinatos. Bueno, está también el tema que en México lo resumimos en la frase de plata o plomo. Estamos hablando de si no recibes recursos para esa campaña, aunque no lo quieras, bueno, pues puedes tener un desenlace fatal, en pocas palabras. ¿Qué sucede en América Latina? ¿Qué sucede en México? ¿Qué está observando usted respecto al papel de financiamientos paralelos, algunos de ellos lamentablemente relacionados con el crimen organizado? ¿Qué pasa con la democracia o las democracias cuando esto lamentablemente ocurre como ocurre? Volvemos, José Miguel, después de la pausa. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Miguel, pero le dejé el tema respecto al financiamiento, crimen organizado, democracias en general y la mexicana.
Creo que el crimen organizado es uno de los peores, de mayores desafíos que enfrentan nuestras democracias y nuestra sociedad, incluso la convivencia de nuestras sociedades. Porque hay mucha violencia, sino que también porque se apodera poco a poco de los territorios y de las instituciones incluso. Y eso estamos en riesgo de que pase, de que ocurra. ¿Por qué razón? Bueno, porque llevamos 50 años de lucha contra la droga, que fue la base fundamental del crimen organizado, y las cosas están peor. Creo que fue Albert Einstein el que dijo que va a ser la misma cosa, que la mejor señal de locura era tratar de hacer la misma cosa de nuevo y esperar resultados distintos. Llevamos 50 años de lucha contra la droga, llevamos 50 años de lucha contra el narcotráfico, y el narcotráfico es cada vez más fuerte. Y eso exige de nuestras democracias, de nuestras naciones, que entiendan que están en peligro, en grave riesgo que cada vez mayor de una violación, de un deterioro de la democracia, en que los narcotraficantes manden sobre territorios y impongan su ley. Así que yo creo que este tema no es pequeño en la elección y es una de las grandes dificultades, no solo de México, sino de todas nuestras sociedades.
Sin duda, un tema de enorme importancia para todas las democracias. Y bueno, pues estaremos hablando de lo que pase en México en las próximas fechas. Y por lo pronto le aprecio mucho a José Miguel que nos haya permitido escucharlo en este programa. Pásela bien y lo esperamos en México ya en esa fecha electoral.
Muchas gracias. Ahí nos veremos luego. Muchas gracias.
Nos veremos en México, José Miguel Insulza. Y bueno, pues aquí quedan los temas delineados. Gracias, José Miguel. Quedan aquí los temas delineados para una elección que ya está en curso. Veremos, pues, que los candidatos, los partidos, los contendientes, bueno, pues se medirán en las urnas y ya veremos el resultado de estas miles de urnas que se van a instalar y sobre todo los miles de cargos de elección popular que se están jugando, más de 21 mil cargos de elección popular que se van a jugar el próximo 6 de junio en México. México y de lo cual le estaremos informando muy ampliamente. Por lo pronto, aquí la mirada de uno de los principales observadores de la elección, que será José Miguel Insulza, y quienes estarán en esta delegación, que junto con otros estarán viendo precisamente lo que pase en nuestro país. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Pásenla bien, que descansen y hasta mañana.